Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipazo que hace posible este programa. Herrera en COPE ya está aquí el viernes. Ya está aquí este 14 de enero en el que 23 provincias se despiertan en alerta, la gran mayoría por frío, aunque en Andalucía el riesgo será por fuerte oleaje. Siguen bajando las temperaturas en el centro de la península, mientras suben, eso sí, un poquito en el norte peninsular. Enseguida tendremos por aquí al jefe, a Carlos Herrera, que está bien, pero el virus ya saben que a veces da algo más de guerra por la noche, así que le vamos a dar un poquito de tregua antes de que sea él el que esté por aquí dando guerra. Oigan, y si tienen previsto comprar un test de antígenos por lo que sea, espérese ya a mañana porque por fin ha llegado el gran día. El gobierno ha limitado su precio y ya no pagaremos ni 3 euros por una de estas pruebas.
Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros.
Una buena noticia, por fin, anunciada como bien por todo lo alto por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero que llega tarde y bastante tarde, eso es evidente. Porque como estamos contando en COPE, solo en la semana de Navidad los españoles nos hemos dejado la friolera de 108 millones de euros en 7 millones de estas pruebas. Eso fue hace nada, hace unas semanas. La de fin de año fueron otros 8 millones de test más los que compramos. Pero bueno, no nos vamos a quejar, que es una buena noticia teniendo en cuenta que esto es ya casi como la mascarilla o el gel hidroalcohólico, una extensión más de nuestro cuerpo. Además, esa rebaja es casi de un día para otro. Se anunció ayer y mañana ya se hará efectiva. Qué suerte, o más bien qué estrategia, porque aquí había dos opciones. O meterle mano al mercado por las bravas y decir, yo como gobierno te digo hasta aquí puedes llegar, o dejar que el precio se regulara por la propia inercia del libre mercado que se establece pues a través de la oferta y la demanda. Bueno, pues el gobierno ha tirado por la primera vía, la más fácil, la más rápida y evidentemente también la más intervencionista, y eso no ha gustado a las farmacias. Nos avisan, el gobierno ordena y el marrón para el que viene detrás.
Presupone que nuestros test han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale? Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lo que vamos a tener es un margen negativo. Es que aquí parece que los que hemos puesto precios somos las farmacias. El gobierno ha llegado también tarde otra vez, igual que las mascarillas, y yo pienso, con la experiencia que hemos tenido, ¿no podíamos haber hecho una previsión?
Es lo que nos cuenta Adeli, que tiene una farmacia en Madrid, pero es el enfado del sector en general. Es que los test que ya tienen comprados, los que han adquirido estos días, los van a tener que vender perdiendo dinero. Quizás hubiera sido más fácil, como dice Adeli, haber actuado antes y haber dejado que el mercado se regulara solo, por ejemplo, permitiendo que los supermercados vendan esas pruebas de antígenos, como pasa ya en otros países, como por ejemplo en Francia o en Alemania o en Portugal, donde se da la circunstancia que Mercadona, que es una empresa española, vende allí esas pruebas que nuestro país no puede ofrecer. Esto ha hecho que los precios en estos países sean más baratos desde hace tiempo y sin haber tenido que meterle mano. En muchos de estos países, además, los gobiernos ofrecen test gratuitos. Algunos como Alemania, uno a la semana cada ciudadano, pero otros como el Reino Unido, sin límite. Interesante, teniendo en cuenta que para detectar positivos cada vez se hacen menos PCR y se tiran más de este tipo de pruebas. Bueno, también sabemos ya que todos los que tenemos más de 18 años nos pondremos poner en breve la tercera dosis de la vacuna. Y además, todas estas dosis de refuerzo se podrán poner 5 meses después de haber recibido el segundo pinchazo. Hasta ahora eran 6 meses. Otra novedad, se autoriza la cuarta dosis para personas que sean de riesgo muy alto, por ejemplo, enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis, inmunodeficientes. No es una dosis de refuerzo, en este caso no es una dosis de recuerdo, es una adicional porque al tener un sistema inmunitario más débil necesitan un nivel mayor de protección. Bueno, mientras la vacunación de los pequeños, los que tienen entre 5 y 11 años, va cogiendo ritmo poco a poco. Los datos que avanzamos hoy en COPE confirman que un mes después de empezar a vacunarlos, más del 38% tiene al menos ya una dosis puesta. El objetivo del Gobierno es llegar al 70% como tarde el 7 de febrero y para mediados de abril que 7 de cada 10 tengan ya la pauta completa. Es un reto ambicioso porque hasta ahora el ritmo no ha sido tan rápido como se esperaba por el recelo de algunos padres, pero eso está empezando a cambiar. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Esas reticencias iniciales también las hubo cuando empezamos a vacunar a los adolescentes en agosto y, sin embargo, ahora estamos por encima del 90% de cobertura y yo creo que esas reticencias se vencen simplemente consultando con el profesional sanitario.
Es verdad que los niños en general han llevado mejor el COVID que los adultos, pero tampoco están exentos de tener complicaciones e incluso de acabar en un hospital. De hecho, ayer ingresaron en Cataluña 17 niños menores de 9 años por coronavirus y es la cifra más alta de toda la pandemia. Otro dato, la vacunación reduce un 98% las probabilidades de que un chaval de entre 12 y 18 años acabe en la UCI. Es lo que asegura un estudio de científicos estadounidenses que han cogido los datos que han recibido de los centros oficiales que se dedican a controlar cómo evoluciona la pandemia en el país. Y uno más, en este caso un testimonio, el de Albert Pérez. Tiene 70 años y acaba de salir de la UCI del Hospital Clínico de Barcelona. No quiso vacunarse y el día de Navidad pues se contagió y casi no lo cuenta.
No había parábolas, perdí.
No hay palabras para decir lo que es un negacionista en este momento. Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el de la salud. Ahora es vacuna, vacuna y vacuna, tengas 20 o tengas 70. Yo me he dado cuenta de la peor manera posible, que es casi muriéndome.
En todos los tramos de edad ahora mismo, tanto los hospitalizados en planta y UCI como los fallecidos son en su mayoría personas sin vacunar. De hecho, con los datos de sanidad en la mano, se puede afirmar que una persona no vacunada tiene 10 veces más posibilidades de acabar en un hospital si tiene más de 60 años. Y si nos fijamos en las UCI, el número de pacientes entre 60 y 70 sin inmunizar en estos momentos multiplica por 35 al de los que sí tiene la pauta completa. Los contagios siguen muy altos, casi 160.000 ayer, aunque ya sabemos que esto ya no es ni una cifra muy real ni tampoco un buen indicador de cómo evoluciona la pandemia. Mirando, se empieza a apreciar cierta ralentización, eso sí, en el avance del virus, y en eso se apoya Pedro Sánchez para defender un día más que a esto hay que empezar a tratarlo de otra forma.
Debemos comenzar a diseñar ese puente que nos permita, cuando se pueda, desde el punto de vista científico, transitar en la gestión de esta pandemia hacia una enfermedad endémica. No va a ser de un día para otro, no va a ser inmediato, pero ese momento llegará, llegará. Y los gobiernos lo que tenemos que hacer es anticipar ese trabajo y diseñar ese futuro.
Seguimos en eso de gripalizar el COVID, que desata opiniones para todos los gustos, pero sorprende que el Gobierno lleva 3 días seguidos vendiendo este discurso. Es llamativa, cuanto menos, esa insistencia. En lo que ya no quiere insistir más es en la famosa crisis del chuletón. Hay que darle carpetazo cuanto antes, que las elecciones de Castilla y León están a la vuelta de la esquina y ya no falta ni un mes. Ejemplos desde el PSOE llamando a pasar página hay muchos. El portavoz Héctor Gómez, el ministro Bolaños, la ministra de Justicia Pilar Llop, que hasta dice ahora que el Gobierno actúa con una única voz y también con un único espíritu. Ahí es nada. Bueno, quizá los ejemplos más llamativos sean los del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la vicepresidenta Nadia Calviño. Hace 3 días, el martes, decían esto.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir, como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima.
El propio tono del presidente García Page es el adecuado para ir ya encauzando toda esta cuestión.
Pues ya ni el tono ni la guasita son tan adecuados. Ayer, ya verán, el tono era mucho más relajado.
Que no pasa nada, si todos metemos la pata, si lo que hay que sacarla es rápido. Ya está.
En todos los temas que han estado siendo debatidos tenemos que dejarlos atrás. Ya se ha aclarado la posición del Gobierno.
Bueno, está bien pasar a la comprensión y al darle carpetazo a un asunto que ha levantado tanta polvareda, pero eso de que la posición del Gobierno está clara ya no lo tengo tan claro. Bueno, por lo pronto ya tenemos foto de Garzón reunido con representantes de los ganaderos, que también parece que tampoco quieren mucha más polémica. Les basta con que el ministro haga su trabajo, cuide al campo y persiga aquellas prácticas que puedan producir, como él dice, un daño al medio ambiente, a los propios animales, y que rebaje la excelente calidad de la carne española. Ayer mismo el PSOE de Castilla-La Mancha, el de Page, el que criticaba al ministro de Consumo, ha apoyado no abrir nuevas macrogranjas en la región hasta 2025, que es una de las cosas que defiende, por cierto, el propio Garzón, y ha votado en contra, a su vez, de la petición del PP para cesar al ministro de Consumo. Los socialistas, por cierto, critican a los populares por haber borrado tuits, dicen, en los que se atacaba a esas macrogranjas. En fin, cosas y giros de nuestra política. En este programa lo que nos preocupa es si toda esta polémica puede tener consecuencias para nuestros ganaderos, así que a partir de las 9 vamos a analizar si se puede ver perjudicada la imagen del campo español también en el extranjero. Una polémica que, a pesar del PSOE, de momento se mantiene, y hasta Mariano Rajoy se ha referido a ella esta noche en 13. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Herrera en COPE.
Pues sí, Ángela, buenos días. Mariano Rajoy ha elegido 13 para su primera entrevista de este año. El expresidente ha analizado la actualidad económica, sanitaria y política del país y ha llegado a decir que no le prestaría su libro a Garzón porque cree que el ministro no entendería lo que ahí está escrito. Dice Rajoy que lo suyo es política para adultos, mientras que lo que hace el ministro de Consumo es política para niños. Además, Rajoy ha asegurado que habría cesado a Garzón, pero cree que el PSOE no lo puede hacer porque tiene las manos atadas.
Cesarlo, destituirlo, cambiarlo.
¿Y por qué cree que no lo cesa o lo destituye en este caso?
Pues probablemente
Sánchez.
Porque no pueda, porque de hecho el PSOE pues está agarrado por Podemos y por otras fuerzas políticas peores aún, como diversas fuerzas independentistas o Bildu.
La entrevista la pueden recuperar en nuestra página web, en cope.es. A las 9 de esta mañana vamos a conocer el IPC del mes de diciembre. No se esperan buenas noticias, porque según se adelantó ya hace un par de semanas, el año cerró con la tasa de inflación más alta en casi 30 años. Y ojo, porque el Banco Central Europeo ha reconocido que la inflación puede durar más de lo previsto, entre otras cosas, por el alto precio de la energía. Y esta noche hemos conocido que el gobierno plantea nuevas cuotas para los autónomos. Por fin van a ir en función de los ingresos de estos profesionales, dividido en 13 tramos, desde los 184 euros para los autónomos con menores ingresos hasta los 1.267 euros al mes. La propuesta, eso sí, será discutida el próximo lunes y debería estar lista para entrar en vigor en 2023. Y una cosa más.
El estudio sí que es un avance, pero yo me lo tomaría con mucha cautela. Que el virus Epstein-Barr tiene una relación con la esclerosis múltiple, que es uno de los factores que predisponen que los pacientes tengan esclerosis múltiple, está claro, pero que el virus de Epstein-Barr sea la única causa de la esclerosis múltiple, esto hay que tomarlo con mucha cautela.
Es la jefa de la sección de esclerosis en el Clínico de Madrid, Celia Oreja Guevara. Habla de un macroestudio de la revista Science que señala que la mononucleosis, la enfermedad del beso, es una de las causas principales de la esclerosis múltiple. Los científicos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, han analizado datos de más de 10 millones de militares y han concluido que el riesgo de padecer esclerosis durante los años de servicio era 32 veces mayor si se habían contagiado previamente con la mononucleosis, una relación de la que ya había algunos indicios. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Athletic Club de Bilbao, Carlos Ganga, dio la sorpresa y estará en la final de la Supercopa. Buenos días.
Buenos días. Será el rival del Real Madrid del domingo en la gran final, el Athletic Club de Marcelino, que ganó al Atlético de Madrid 2-1. Se adelantó el equipo de Simeone con gol de João Félix en el 62 y en 4 minutos le dieron la vuelta a los Leones. En el 77, Gerai Álvarez y en el 81, Nico Williams. Un chasco para el Atlético y otra final para el Athletic Club. El domingo a las 7:30 defenderá el título contra el Real Madrid. Este fin de semana no tenemos liga, se juegan los octavos de Copa del Rey. Mañana Betis-Sevilla, Euroliga, victoria del Barça ante el Anadolu Efes. Y en balonmano, los hispanos arrancan el europeo ganando por 2 a la República Checa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Hemos repasado cómo va la evolución de la pandemia aquí en España, pero vale la pena también salir ahí fuera para ver cómo va también esa evolución. Omicron sigue expandiéndose por Europa a un ritmo récord. Alemania o Francia no consiguen contener esta nueva ola, a diferencia de nuestro país, donde parece que empieza a remitir con toda la prudencia. De hecho, Alemania va a un ritmo de 80.000 contagios diarios y 316 fallecidos en las últimas horas. Y en Francia, la cifra de positivos es 4 veces mayor. Están en más de 300.000 infecciones diarias, según cifras oficiales, aunque su gobierno no descarta que en realidad sean muchas más. Las autoridades hablan de superar el millón cada día. Ahí en Francia sucede algo muy similar a lo de nuestro país. Los contagios han disparado las bajas y con este panorama sectores como el de la salud o la educación empiezan a estar muy cansados. Esto se ha trasladado a la calle con una movilización este jueves del profesorado. Según los sindicatos, más de 650.000 docentes han secundado una huelga por todo el país. Sería un 75% del seguimiento, aunque el gobierno lo reduce al 40%. Más allá de la guerra de cifras, los profesores se quejan de los continuos cambios en el protocolo sanitario en las aulas. Corresponsal en París, Asunción Serena, ¿exactamente de qué modificaciones hablan?
Desde enero, los alumnos debían someterse a un test cada vez que había un caso positivo en clase y repetirlo dos veces cada dos días. Después ha dicho que solo se hagan test si el segundo caso positivo se produce pasados siete días del primero. En cualquier caso, lo que pedían los huelguistas es más medios para seguir funcionando a pesar de la crisis, con purificadores de aire, mascarillas FFP2 para los profesores y refuerzos para sustituir a las miles de bajas entre profesores por dar positivo. También los hay los que quieren volver al protocolo anterior de cerrar las aulas cada vez que haya un caso de COVID.
También hay mucho debate social en Estados Unidos con la última decisión que ha adoptado el Tribunal Supremo. No va a ser obligatoria la vacuna para los trabajadores de empresas privadas con más de 100 empleados. Era una medida que iba a afectar a 84 millones de personas a las que, de no cumplir, se amenazaba con multas de hasta $14.000. Eso es, dice el tribunal, que ha respaldado la vacuna obligatoria para los sanitarios de hospitales públicos. Y de la pandemia en nuestro país, ¿qué les cuento más allá de lo que hemos analizado en el arranque del programa? Bueno, básicamente que parece que la curva de esta sexta ola empieza a remitir, como les decía, aunque como ha anunciado, por ejemplo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, aún quedan varias semanas complicadas.
Esta nueva cepa es impresionante, ¿no? Impresionante cómo está llegando prácticamente a la totalidad de la población en todos los ámbitos, ¿no? Creo que nos quedan todavía dos semanas, incluso tres semanas complicadas, y vamos a intentar hacer todo lo posible para que se ocasione el menor daño posible a nuestro sistema productivo y la economía.
Porque seguimos en cifras de contagios muy altas, con casi 160.000 infecciones diarias y también con 112 fallecidos en las últimas 24 horas. Esta semana son ya 473 las personas que han perdido la vida contagiadas por COVID, aunque hay algunas cosas para empezar a ser algo optimistas esta mañana. Por ejemplo, Asturias no ha notificado fallecidos por primera vez desde hace un mes, o que los hospitalizados se han reducido ligeramente tanto en planta como en UCI en la última jornada. Además, hay algunas comunidades que apuntan a un dato interesante. Hasta un 40% de las personas que llegan a los hospitales contagiadas por COVID estos días en realidad estarían ingresando por otras enfermedades. Y es que la variante, la más contagiosa hasta ahora, está llegando a un porcentaje de la población muy alto y en un momento muy concreto que provoca dudas entre la ciudadanía. Por ejemplo, esta.
Es un caso que le está pasando a mucha gente. Mi madre acaba de coger el COVID antes de ponerse la tercera dosis y nos preguntamos cuánto tiempo debe esperar para ponérsela.
No sé si ustedes o alguien cercano se encuentra en esta situación. Si es así, escuchen con atención al doctor José Antonio Navarro. Nos ha dicho cuánto tiempo debe pasar desde que un contagiado se puede poner la tercera dosis.
Si tiene más de 40 años, a partir de las cuatro semanas desde que se hizo el diagnóstico y siempre que hayan transcurrido seis meses desde la última dosis, si esa última dosis fue de vacuna de ARN mensajero, o de tres meses si fue una vacuna de Janssen o de AstraZeneca.
Por cierto, antes de analizar el impacto que está provocando Omicron en nuestra economía, quiero destacarles una cosa más. Un reciente estudio científico que adelanta el periódico The Guardian y que pone en evidencia una vez más la necesidad de ventilar espacios y de mantener la distancia social. Asegura que el COVID pierde el 90% de su capacidad de contagiar a los 20 minutos de haberse liberado de las partículas en el aire. Esta ola no solo ha disparado el gasto público en pagar bajas laborales por COVID, sino que además ha pasado factura a miles de empresas de nuestro país. De hecho, el cierre de compañías y los concursos de acreedores han aumentado un 34% en el último año, con Cataluña, Madrid y Valencia como las tres regiones más afectadas, aunque como siempre, de toda crisis puede salir alguna oportunidad y algunas empresas no cerraron del todo, sino que, Marta Ruiz, han migrado sus negocios al online.
como la tienda de ropa de Leticia, que tuvo que echar el cierre en marzo de 2020.
Decidimos que no podíamos quedarnos así, que había sido nuestra tienda de la familia toda la vida. Así que la siguiente generación, mucho más moderna y con habilidades digitales, decidimos meternos en esta aventura y convertir un negocio físico en un negocio 100% online.
Y es que las ventas online crecieron casi un 14% en el segundo trimestre del año con respecto al año anterior, según los últimos datos de competencia.
Acabamos de escuchar este ejemplo del comercio, pero también el sector turístico ha tratado de adaptarse a esta nueva realidad. Pero es verdad que el impacto de Omicron ha frenado una vez más las expectativas que tenían puestas en esta pasada Navidad. De media, no se ha superado el 50% de la ocupación en el año, además, que se suponía que tenía que ser el de la recuperación definitiva. Sobre todo para aquellos hoteles que dependen de los viajeros extranjeros, que siguen sin llegar hasta nuestro país por culpa de las restricciones. Nos lo ha contado en COPE Luis Medina, tiene 3 hoteles en Benidorm.
Lo que hemos hecho en enero ha sido cerrar los 3 establecimientos. Incluso el hotel que dejamos abierto desde junio lo hemos tenido que cerrar, porque las previsiones son malísimas.
Ahora el sector tiene la mirada puesta en la Semana Santa. Esa es la próxima esperanza, según datos de Exceltour. Las previsiones es que para entonces se haya recuperado el 90% de la actividad previa a la crisis. Pero empresarios como Luis prefieren todavía ser un poco más cautos.
Tanto los operadores Jetú o TUI estaban comentando la semana pasada que tenían índice de reservas altísimos al eliminar el requisito de las PCRs. Parece que se está viendo una reactivación, pero bueno, hay que tomarlo todo con pinzas.
Por cierto, a la dificultad de encontrar clientes se suma la crisis de suministros o el alto coste de la energía. Sobre todo esto, sobre todo el tejido productivo español y en concreto en la industria, que lleva semanas pidiendo ayuda al gobierno y alertando de que si no baja el precio de la luz, hoy de nuevo por encima de los 200 euros el megavatio hora, se va a lastrar la recuperación que hemos conseguido hasta ahora. Y no solo eso, se va a ahuyentar a las inversiones. La siderurgia española, por ejemplo, ha pagado en 2021 más del doble por la luz que la siderurgia francesa. Y así es muy difícil que podamos ser competitivos. Y a esta hora, a las 6:21 de la mañana, ¿quién sabe qué estará pasando por la cabeza de Boris Johnson, del primer ministro británico? Acusado de celebrar fiestas en Downing Street mientras el país estaba confinado, Johnson se encuentra ahora mismo encerrado en su residencia alegando un positivo cercano. La cuestión es que no está obligado a guardar cuarentena, aunque sí a limitar contactos, pero esto suena a una excusa, a eludir a la prensa en sus horas más bajas desde que llegó al gobierno británico. Hay encuestas que hablan de una caída libre del Partido Conservador, de su partido, y su figura en concreto está solo 2 puntos por encima de la de Theresa May cuando dimitió. Ya veremos si la exclusiva que lleva esta mañana de Telegraph es su puntilla. El rotativo inglés asegura que el número 10 de Downing Street organizó fiestas, varias fiestas, mientras el país estaba de luto por la muerte del príncipe Felipe, el marido de Isabel II. Paloma García Ovejero, vamos hasta Londres. ¿Qué detalles da el Telegraph de esas fiestas?
Bebían alcohol, bailaban, uno de ellos hacía de DJ, y mientras, en Windsor, el cadáver del duque de Edimburgo esperaba sepultura. El país entero estaba de luto oficial y la pandemia aún impedía las reuniones sociales. Ese día Boris Johnson no estaba en Downing Street, pero ya es lo de menos. Su dimisión es un clamor popular. Incluso en los medios más conservadores. La portada del Telegraph de este viernes lleva la exclusiva y una enorme foto de la reina viuda sola en el funeral.
Volvemos a España y nos situamos en Tarragona porque se cumplen 2 años de aquella explosión en una planta petroquímica. Hoy los vecinos de aquel entorno se van a movilizar para denunciar la falta de medidas de seguridad. Alex González.
Loli, vecina y presidenta de la Asociación de Vecinos de Buenavista, muy próximo a las plantas, asegura que 2 años después todo sigue igual. Aunque se han implantado algunas mejoras, asegura que si el accidente volviera a suceder, un 60% de los vecinos del barrio no sabrían qué hacer.
Han pasado 732 días. Lo que tenemos ahora los vecinos es lo mismo que hace 2 años.
Los vecinos del barrio creen que hay que aplicar medidas más contundentes.
Se deberían unir todos los alcaldes y traer a Tarragona, el plan Z a Tarragona. Desde aquí, que se dirigiera todo.
Durante todo el día se van a celebrar actos reivindicativos para pedir más seguridad y para recordar a las 3 personas que perdieron la vida en el accidente.
En Valladolid se celebra este fin de semana una de las concentraciones moteras más importantes de toda Europa. Hasta 40.000 personas se vuelven a dar cita después de 2 años de ausencia. Javier Luna.
Ya son más de 18.000 inscritos, pero se espera que este fin de semana lleguen a Valladolid 40.000 pingüinos procedentes de toda Europa.
De Tarragona.
La Italia.
Pero también del otro lado del Atlántico. La concentración motera se ha convertido en un referente para los amantes de las dos ruedas, generación tras generación.
Es que es entretenido, ¿eh?
Y vengo con mi padre porque me lo recomendó, le gustó mucho.
Porque es un sitio sano, me gusta.
Las tradicionales hogueras ayudan a combatir el frío en la campa donde se refugian los pingüinos. Los hoteles rozan el 75% de ocupación. El plato fuerte, mañana sábado, con el desfile de banderas y al caer la noche un desfile de antorchas, una por cada motorista fallecido.
Y en Cádiz, dos emprendedores se han convertido ya en el orgullo de toda la provincia. Nanosatélites creados por ellos mismos se han lanzado con éxito al espacio desde Cabo Cañaveral. Yolanda Guirado.
Cádiz ha estado muy pendiente de esta cuenta atrás. 5, 4...
3, 2, 1, 2. Ignition. And liftoff.
A las 4:30 de la tarde, todos los ojos de la línea de la Concepción estaban puestos en el lanzamiento del Falcon 9. El cohete ha despegado con éxito desde Florida y lo ha hecho con dos mini satélites a bordo. Sus creadores son de la línea. Uno de ellos es Carlos Moreira.
Tiene aplicaciones enormes en la área de agricultura, en la área de petróleo, para supervisar las instalaciones terrestres. Es un día importante para la línea.
Los satélites serán controlados desde la línea de la Concepción.
Pues nada, seguimos contando más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Cáritas Madrid, cada persona importa.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
nuestro dinero, pues sigue siendo el mismo. Y como las cosas están más caras, ¿qué pasa? Pues que nos cunde menos. Vamos a buscar claves para ahorrar. Para...
Primero, antes que nada, hay que hacer algo que los economistas llamamos el análisis de la estructura. Hay temas estructurales en tu vida que si tú no los modificas, por mucho que hagas, no vas a poder ahorrar. Pues mira, tengo coche y tengo moto. Eso ya va a generar unos gastos fijos. Lo hagas
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Ya ven que viene entretenido este viernes, este 14 de enero, que estamos arrancando ya a las puertas de un fin de semana que la verdad pillamos con muchas ganas, porque después de los parones por las fiestas navideñas, de coger vacaciones, los que hemos tenido esa suerte, pues oye, lo de trabajar 5 días seguidos nos pide ya un descansito el cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el ser humano y nos acostumbramos demasiado pronto a lo bueno. En fin, todos a disfrutar lo que se pueda de este fin de semana. Seguro que a mal que se nos dé la cosa lo vamos a pasar mejor que Boris Johnson. Que no descarten que en cualquier momento les tengamos que contar que dimite como primer ministro del Reino Unido. Al menos la presión sobre él aumenta por minutos y va a seguir haciéndolo cuando los británicos empiecen a abrir el ojo esta mañana, cojan el Telegraph y lean que el gabinete de Johnson celebró otras dos fiestas más, él suele decir reuniones de trabajo, hasta altas horas de la madrugada y con las restricciones más duras instaladas en el país. Tanto que hasta la mismísima reina Isabel II tuvo que sentarse sola en el funeral de su marido. Seguro que recuerdan esa imagen que dio la vuelta al mundo. Porque sí, esas dos fiestas se celebraron en Downing Street mientras el país estaba de luto nacional por la muerte hacía una semana del duque de Edimburgo, y los ingleses por ahí no sé yo si van a pasar. Faltar el respeto al país y a la reina de esta forma son palabras mayores. Bueno, Johnson pidió perdón el miércoles, de momento se queda en el cargo, y casualidades de la vida, en plena polémica en lo peor, ayer se confinó voluntariamente por haber sido contacto estrecho de un familiar que ha dado positivo. No estaba obligado a hacerlo, pero él ha optado por esa opción. Veremos si de ese encierro sale o no como primer ministro británico. Enseguida estaremos en Londres, vamos a seguir viendo cómo amanecen por allí. Aquí en España, hoy lo que sabremos es cómo cerró definitivamente los precios en el mes de diciembre, cuánto más caras pagamos las cosas el año pasado. Ya conocimos el dato adelantado del IPC con el que cerramos 2021, disparado, ya saben, hasta el 6,7%. Es algo que no habíamos visto en 30 años. En gran medida por la luz, que hoy baja un poquito, pero que va a seguir muy cara, no les voy a engañar. Casi 203 euros el megavatio hora, que es el doble que hace un año. Y por los carburantes, que han vuelto a subir también este arranque de 2022, apunten. La gasolina se vende esta semana de media casi 1,5 euros el litro, mientras que el gasóleo está a 1,40. Y esto lo nota usted, lo noto yo y lo notamos todos.
La cosa está un poquito difícil porque nada más que el pan ya lo han subido. La leche, los huevos, el gasoil, el transporte, todo ha subido.
Ha subido todo muchísimo.
Pierde uno poder adquisitivo.
Te sube la luz 10 euros, esto 10 euros, lo otro 10 euros.
Es que ha subido todo, todo, todo.
Ternera en casa prácticamente nada, mucho pollo y mucho cerdo. Y pescado, pues eso, congelado. No es que se ahorre mucho, pero por lo menos llega.
Pues eso, cada uno se las ingenia como puede, porque esto no va ni de pobres ni de ricos. Va de que cuando uno va a comprar 4 tomates y una lechuga para hacerse una ensalada, le cobran un 6,5% más que hace un año, que es lo que subieron en diciembre los alimentos frescos, según esos datos adelantados. Y ojo, porque ayer mismo el BCE advertía en boca de su vicepresidente Luis de Guindos que la inflación quizás no se acabe tan pronto como se esperaba. Y esto se nota todavía más con unos salarios que suben muy poco, y eso el que tiene la suerte de haber cerrado un aumento de sueldo este año. Los que han pactado una subida por convenio en 2021 lo han hecho de media 1,5 puntos. Es la mitad de lo que ha subido los precios de la inflación. Al menos el Banco de España ha avanzado que prevé revisar al alza sus previsiones de crecimiento para nuestro país. Ya veremos cuánto, porque estamos en un escenario cambiante, constantemente pisando un suelo que tiembla cada dos por tres entre pandemia, crisis de suministros, tensiones geopolíticas. Y por eso la vicepresidenta Nadia Calviño reconoce que es muy difícil echar unas cuentas realistas con cierta distancia.
En este escenario particularmente complejo y marcado por nuevas incertidumbres, pues es particularmente difícil la realización de previsiones macroeconómicas, y eso explica las constantes revisiones al alza y a la baja que hemos venido viendo y que seguiremos viendo en las próximas semanas y meses por parte de los distintos organismos.
Es así, efectivamente, nos movemos en arenas movedizas y se agradece la sinceridad de la vicepresidenta. El problema es cuando al rato llega el jefe y se pone a sacar pecho de esas mismas previsiones que hay que coger con pinzas.
Y de cara al año 2022, las previsiones para España de la mayoría de los organismos ofrecen una tasa de crecimiento superior al 5% y, por tanto, la tercera más alta de la Unión Europea, según las previsiones que está manejando la Comisión Europea.
Bueno, pues dejamos las previsiones a un lado y vamos a lo real, a lo que se puede contabilizar. Por ejemplo, las empresas que el año pasado tuvieron que bajar la persiana de forma definitiva, que fueron casi 30.000, y otras 6.000 presentaron concurso de acreedores porque no pueden pagar las deudas que tenían pendientes. Es un 34% más que en 2020. Muchas de las empresas que tuvieron que cerrar eran del sector turístico, ya saben, seguramente uno de los más perjudicados por la pandemia y que además es motor fundamental de nuestra economía. Y eso que las previsiones eran muy buenas, pero 2021 y sus altibajos han retrasado esa recuperación del sector, que prevé cerrar unos 12 puntos por debajo de lo registrado en 2019, el año previo a la crisis sanitaria. Esperan, eso sí, que la cosa despegue ya este año y que a partir de marzo se reactive el turismo. Todo va a depender de cómo se comporte la pandemia y, en consecuencia, también de las restricciones que se vayan aprobando. Esperamos que el plan que prepara el Gobierno para los autónomos ayude a los más de 3 millones de trabajadores que están en este régimen en España y también a todas estas empresas que están pues sufriendo la situación tan grave de la crisis económica. Como ven, es difícil sacar adelante un negocio y con este panorama la cosa está todavía más complicado. De momento conocemos detalles de la propuesta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha entregado ya a las asociaciones de autónomos para actualizar el sistema de cotizaciones. La principal novedad es que se pagará en función de los ingresos en lugar de escoger la base de cotización como hasta ahora. 13 tramos que van desde los 184 euros para aquellos que ingresan menos de 600 euros al mes hasta casi los 1.300 para los que recauden más de 4.000 euros. Aunque esto se va a implantar de forma progresiva, o esa es la intención. Escrivá defiende que este es el sistema más justo, pagar en función de los ingresos, porque hasta ahora, dice, el 80% de los autónomos se acogen a la base mínima. Bueno, pero las asociaciones de autónomos este sistema no les acaba de convencer. Dicen que mucha palabra bonita, mucho hablar de justicia, pero que en realidad la propuesta les perjudica todavía más que el modelo que hay actualmente. Lorenzo Amor es el presidente de la ATA.
Fijar los ingresos reales de los autónomos en los rendimientos netos es no fijarlo sobre la capacidad económica y genera, desde luego, una distorsión tremenda entre autónomos, porque hay autónomos que tienen capacidad de deducción de gastos y hay quien no tiene capacidad de deducción de gastos. No pueden pagar la seguridad social unos más que otros. Esto no es progresista, ¿no? Ni es progresivo.
¿Qué es lo que piden los autónomos? Pues que, puestos a usar ese sistema, no se mire cuánto gano este mes, sino cuánto me queda una vez me he deducido todos los gastos. Porque puede ser que yo al final de mes me quede con más dinero que usted, a pesar de haber ingresado menos. Con lo cual, de justicia poca. El lunes se vuelven a sentar a negociar con el Gobierno y ya veremos qué avances les podemos contar. Otra medida que está en el aire y que promete traer cola. El Gobierno propone que tributemos también por las indemnizaciones que cobramos del seguro cuando tenemos un accidente de coche, siempre, eso sí, que sea un parte al que hemos llegado de forma amistosa. Es lo que recoge un anteproyecto de ley que ya ha aprobado el Consejo de Ministros, lo aprobó el 15 de diciembre, y que incluye una modificación en la ley del IRPF que fija ese supuesto. Y eso, como era de esperar, pues ha encendido a la Asociación de Abogados que representa a las víctimas de accidentes de tráfico, por la idea y también por intentar hacerlo de tapadillo, tanto que esta vez sí El Ministerio de Justicia ha salido corriendo a decir que, bueno, que está dispuesto a cambiarlo cuando el anteproyecto llegue al Congreso. En fin, que menos mal que nos han bajado el precio de los antígenos, porque si no, con todo lo que les estoy contando, les estoy dando el viernes. Miren, para que vean que también hay motivos para estar orgullosos y para no perder la esperanza, aunque pintemos el peor de los escenarios a veces, hay cosas que se pueden hacer y cosas muy chulas. Ayer por la tarde despegó desde la base de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida, el cohete Falcon 9. Es todo un hito. Bueno, y usted me dirá, sí que se ha ido hasta lejos para darme buenas noticias, pero paciencia, esperen que tengo más cosas que contarles. Este cohete ha puesto en órbita pequeños satélites de varias compañías y de varios países, y entre ellos hay una empresa española que ha construido 6 de esos pequeños satélites que ya están en órbita. La ha creado un grupo de chavales de la línea de la Concepción en Cádiz, se llama Fossa Systems esa empresa, y ya está en lo más alto de la carrera empresarial por conquistar el espacio. El más joven tiene 19 años y compagina los exámenes de primero de carrera con este proyecto, pero es que con 16 años ya lanzó su primer satélite. ¿Para qué me va a servir a mí que ese mini satélite esté dando vueltas por el espacio?, me preguntará. Pues mire, por ejemplo, para que Internet llegue hasta el rincón más remoto del planeta, o para monitorizar cultivos o cabezas de ganado. Carlos Moreira es uno de los creadores.
Tiene aplicaciones enormes en la área de agricultura, en la área de petróleo, para supervisar las instalaciones terrestres.
Todo esto desde un aparato que no es más grande que una caja de infusiones y que además no deja basura en el espacio. En fin, que a pesar de todos los pesares, siempre hay motivos para no perder la confianza en lo que somos capaces de hacer. Bueno, hay más cosas que contar, más noticias que tenemos ya con José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Las autoridades francesas van a entregar hoy a la exdirigente de ETA, Iratxe Sorzábal, para que sea juzgada en la Audiencia Nacional los próximos 7 y 8 de febrero. Es una entrega que coincide con la lucha de las víctimas del terrorismo para que los jefes de ETA rindan cuentas ante la justicia por los atentados de la banda. Atentados que a lo mejor no cometieron, pero que sí que idearon. En esa estrategia, Dignidad y Justicia pretende sentar en los banquillos a la cúpula etarra responsable, por ejemplo, del atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid en el año, recordarán, 2006. En La Palma, además, han estado el ministro Luis Planas y el comisario europeo de Agricultura. Allí este último ha calificado de dramática la situación y se ha comprometido a apoyar con fondos económicos la reconstrucción de la isla. Sobre las ayudas, el presidente canario asegura que ya han llegado 180 millones de euros de las distintas administraciones. Y en Badalona,
¡vamos a tu casa hoy! ¡Dormiremos a tu casa hoy!
El desalojo de una nave ocupada por más de 140 personas ha acabado con agresiones, con amenazas, con insultos al exalcalde y líder del PP en la ciudad, Xavier García Albiol, que ha tenido que ser escoltado por los Mossos. Él ha lamentado que los mismos partidos que le echaron de la alcaldía con una moción de censura fueran los que estaban tratando de frenar ese desahucio. Aún así, antes de tener que abandonar el lugar, Albiol, que se ha ofrecido al gobierno municipal para ayudar contra las ocupaciones. Y casi 9 meses después de la desaparición de Ana y de Olivia en Tenerife, hemos conocido los resultados de la autopsia de la pequeña Olivia. Según confirman los resultados, la niña que fue encontrada en el mar fue asfixiada antes de ser lanzada por la borda. Perdió la vida el mismo día de su desaparición. Y en el partidazo de COPE, el Athletic Club de Bilbao defenderá el título en la final de la Supercopa. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, es el vigente campeón y de nuevo va a estar en la final el domingo contra el Real Madrid. Un Athletic que ganó al Atlético de Madrid 2-1 remontando. Gerai Álvarez en el 77 y Nico Williams en el 81 le dieron la vuelta al gol inicial de Joao Félix. El domingo la gran final, Real Madrid-Athletic Club a las 7:30 en los blancos. Es duda por molestias en los isquios, Alaba. Mañana tenemos un derbi sevillano en los octavos de Copa, Betis-Sevilla. En baloncesto, el Barça ganó por 5 al Anadolu Efes. Y en balonmano, los hispanos comienzan el europeo con victoria por 2 contra la República Checa.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos hablas, Carlos, de otra convocatoria electoral, aparte de la de Castilla y León y Andalucía. En Valencia, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Muy buenos días. Corro el riesgo hoy de pegarme un trompazo informativo por contar un adelanto. Según me dicen desde Valencia, capital de la comunidad, las probabilidades de que en esta región se celebren elecciones autonómicas antes de lo que corresponde, mayo de 2023, son muy altas, pero que muy altas. Al parecer y sin al parecer, el aún presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está insistiendo mucho, mucho, al máximo dirigente de la Generalidad Valenciana para que abra las urnas en las tres provincias al mismo tiempo que en Andalucía. ¿Y cuál es la fecha más adecuada en esta última región? Pues según me dicen, antes del verano, concretamente el 26 de junio. Un periodista con estupendas relaciones con la Moncloa me asegura además que esta es la estrategia en la que piensa Sánchez para paliar o disimular los malos resultados que los sondeos le prevén tanto para Castilla y León como para la propia Andalucía. Pero en Valencia mis fuentes me certifican que la estrategia de Sánchez difícilmente se sostiene, entre otras cosas porque la coalición de izquierdas que está destrozando la región está allí tan cuarteada como en el resto de España y porque el PSOE está enredado en sus primarias y se ha convertido en un auténtico mercado de verduleras y porque los leninistas de la vicepresidenta Oltra están intentando laminarla cuanto antes. Por lo demás, Sánchez corre el peligro de pegarse otro trastazo en esta región, donde los últimos sondeos le están colocando muy empatado con el Partido Popular, que o le pisa los talones o sencillamente le gana por poco.
José Antonio, aquí está, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Muy buenos días.
¿Te has leído ya todo lo que hay en el kiosco? ¿Qué destacan esta mañana los periódicos?
La Vanguardia, por ejemplo, en portada dice que España activa la cuarta dosis y amplía la tercera a los mayores de 18 años. Los autónomos, el precio de los test de antígenos son temas polémicos hoy en el kiosco. De lo primero, dice El País, el gobierno propone nuevas cuotas a los autónomos. Según sus ingresos, se desplegaría de forma gradual en 9 años y los autónomos podrían cambiar de tramo hasta 6 veces en un solo año. 2,94 los antígenos en la farmacia a partir de mañana sábado, un precio, dice ABC, todavía disparatado respecto a Europa. Los partidos acusan al gobierno de llegar tarde. Por cierto, después del revuelo, destaca el diario El Mundo que Castilla-La Mancha aprueba una moratoria para no instalar macrogranjas en su región hasta 2025. Y de ahí fuera, ojo a lo que publica esta mañana de Telegraph, lo comentabas antes porque puede ser la puntilla para Boris Johnson, 2 nuevas fiestas en la residencia del primer ministro en la madrugada previa al funeral por el duque de Edimburgo, el marido de la reina. Cuenta atrás para una censura contra el primer ministro, titula esta mañana El País, y todo horas después de esa decisión de la reina de despojar de sus títulos militares a su hijo, el príncipe Andrés, demandado en un tribunal de Estados Unidos por abusos sexuales a una menor. Panorama también en El Planeta inquietante, con algún titular esta mañana. Hoy el kiosco nos deja titulares como estos. La Razón, Europa afronta el mayor riesgo de guerra en 30 años. O este otro de ABC, Rusia amenaza a Estados Unidos con desplegar tropas en Venezuela y en Cuba.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, te hablo de una rata. Pensarás, Ángela, que aún estoy bajo los efectos de la vacuna, puede ser. Pero la protagonista de un curioso reportaje esta mañana en La Vanguardia se llama Magawa y es de Camboya. Su trabajo es algo más complicado, el de su colega el ratoncito Pérez, porque esta rata ha sido adiestrada para olfatear y detectar minas terrestres para que puedan ser desactivadas. Y ojo, hablamos de un país que tras décadas de guerra civil ha dejado miles de amputados por esas minas. No le van a hacer un funeral de Estado, pero casi, porque Magawa, heroína nacional para los camboyanos, acaba de morir.
Y vamos también con la píldora económica de hoy. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días. El Banco Central Europeo empieza a dudar sobre la evolución de la inflación en los próximos meses, el impuesto a los pobres. Lo que parecía que iba a ser temporal comienza a no serlo. Así lo ha puesto de manifiesto Luis de Guindos, vicepresidente de la entidad. De Guindos cree que los precios seguirán subiendo, aunque los energéticos podrían moderarse a lo largo de este año. Sin embargo, los cuellos de botella, los problemas de suministro y otras materias primas pueden tensar los precios hasta el 2023. Y ha alertado también de los efectos de segunda ronda. ¿Esto qué significa? Pues que la inflación se traslade a los salarios para que los trabajadores no pierdan capacidad de compra. Si suben los sueldos, suben los precios de los productos y se entra en una rueda de subidas constantes, difícil de parar, salvo que la economía crezca muy por encima de la inflación. Y de momento no es el caso.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La fotodesinfección nasal es una técnica sumamente novedosa para combatir algunos de los efectos de la COVID-19.
Dirigida al principal reservorio del SARS-CoV-2, que es la mucosa nasofaringea.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
El 90% de los casos de cáncer están provocados por el tabaco. Fumar causa 50.000 muertes cada año en nuestro país y 8 millones en todo el mundo. Hoy en COPE nos preguntamos cuáles son los cambios que se van a introducir en la ley antitabaco. Maribel Sánchez.
Los neumólogos aplauden que Sanidad quiera prohibir que se fume en las playas y en el coche, o que se limite el consumo de cigarrillos electrónicos y suba el precio de las cajetillas, pero piden ayudas para prevenir que los adolescentes se inicien en el consumo del tabaco a los 14 años, como le pasó a Juan Luis, y una década después no ha conseguido dejarlo.
Yo creo que al final incrementar las restricciones no va a servir para absolutamente nada. Quien quiere fumar va a seguir fumando.
Además, el doctor Álvaro de Astorza cree que los fumadores deberían tener mayor acceso a las terapias que ayudan a dejar la adicción.
Sobre todo cuando la adicción física es elevada, los pacientes necesitan un tratamiento farmacológico.
Porque 2 de cada 10 ciudadanos fuman de forma habitual en España y esto causa el 90% de los cánceres de pulmón y unas 50.000 muertes al año en nuestro país.
Momento también de escuchar el comentario de Fernando de Aro.
En la tarde de COPE examinamos la polémica sobre la gestión de los fondos europeos. El PP prepara una avalancha de recursos a cómo está gestionándolos el gobierno de Sánchez. Lo contó ayer Feijóo. El problema está en el origen. Muchos recomendaron a Sánchez que creara una comisión de expertos independientes, una agencia autónoma que estuviera muy vinculada al control parlamentario. Es lo que se ha hecho en Italia, es lo que se ha hecho en Portugal, donde además existe una fiscalía para que no haya corrupción con los fondos. Estos fondos son una gran oportunidad, pero son también un examen de la capacidad de consenso de España, de la capacidad de gestión en la administración, y de momento el examen no lo aprobamos.
Hace casi 60 años este Be My Baby convirtió a Ronnie Spector en una estrella mundial. Aquella muchacha de poco más de 1.5 metros se ganó al público y también a uno de los productores más importantes, Phil Spector, que acabó por convertirse en su marido y también en su peor enemigo. Este Be My Baby refleja, de hecho, la posesión con la que trató a Ronnie y que acabó, pues, en divorcio. Al final consiguió escapar del infierno. Phil Spector murió en la cárcel, donde cumplía condena por matar a otra mujer. Hoy a la que despedimos es a Ronnie Spector, que ha muerto a los 78 años, víctima de un cáncer. Nos queda para siempre este Be My Baby. Vamos, que es viernes, ¿eh? Estamos a punto de llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Enseguida más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-7340. Restaurante Tavio Gourmet.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 915286822, gruposercon.com.
En Sanvil Outlet tenemos un propósito: darte todo
todo el año los mejores descuentos en tus marcas favoritas. Petco, Benetton, Discount, Terra, Jisk, Tempe, Inditex, El Corte Inglés, Outlet, Outlet Sport, 50 Factory y muchas más. Sambil lo tiene todo y para todos con hasta el 70% de descuento. Sambil Outlet, salida 30 M40.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.